La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Estamos con 10 grados 5 décimos de temperatura, 18 de máxima para hoy, buen tiempo por delante. Estamos comenzando este programa que estábamos esperando, que es Retweet, el programa de todos los miércoles, Seferino Reato, ya allí. Seferino, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, acá todos expectantes por el partido de esta noche, River Boca.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo más importante, verdad?
No.
No.
Es lo más importante de lo menos importante, diríamos.
Claro, puede ser o la importancia 100 o 0. Pero buen día a todos. Es un excelente día en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a charlar con un gran amigo de la casa, que es José Venegas, que él, como ve, él tira la piedra, decía, la lengua no es mía, y se fue a vivir afuera. Obviamente, nosotros quedamos acá, Quique, con la carga. Vos, yo, Sorsi. Pero él quedó con los laureles, porque toda la gente lo recuerda por ese gran programa que hacía y que espero vuelva a hacerlo.
Sí, tuve la fortuna de compartirlo.
Sí, era muy bueno ese programa, lástima que se fue. Pero bueno, ahora esto de la pandemia nos ha dejado algunas pocas cosas positivas, y una de esas es que se puede hacer radio sin estar presente. Sale como sale, pero digo, se puede hacer. Hola José, ¿estás ahí?
Hola Seferino, ¿cómo te va? Un abrazo grande para el gran Quique Matavoz también.
¿Cómo le va, Seferino? Che, qué bueno tenerte al aire, José.
Igualmente, Quique, ¿cómo va?
Muy bien.
Acá la gente pregunta, José, ¿cuándo vas a volver?
Bueno, la incógnita en realidad es si voy a volver, ¿no? Bueno, no. Empezando por el hecho de que no se puede volver tampoco.
Ah, es cierto.
Está prohibido.
Después tengo que confesar algunas cosas, tengo que consultarle a José Venegas, porque hay muchos políticos de distintas corrientes y vertientes que están interesados en los fondos del partido que fundamos allá en Esta Lengua Es Mía.
Sí, yo estaba viendo justamente, estaba pensando eso, hablarte del partido Turro, o sea, ese Fedino, claro, que hicimos una gran recaudación de dinero porque vendíamos parcelas en Plaza San Martín.
Sí, sí, sí. Claro.
Y no, en fin, nunca supimos. Sé que Quique lo estuvo invirtiendo por ahí muy bien.
Sí,
yo
sí,
lo,
sí,
le,
sí,
tengo mucha fe.
Con el asesoramiento de Sorsi.
Debe estar todo genial eso.
Sí, sí, sí.
Deben estar bien guardados.
Sí, sí.
Ahora, José, vos no te llevaste nada a Miami entonces. Todo lo quedó Quique.
No.
Lo dejé todo en manos de Quique, que bueno, era mi mano derecha. Entonces yo no podía. Yo sabía que Quique sabía. Tenía una mesa de dinero con que con vendían flores y dólares. Una cosa, sí, una combinación, sí, medio rara.
Bueno. Pero, cosas que pasaron, Venegas.
¿Y ese partido Turro va a volver a actuar acá? ¿En las elecciones, bueno, vos crees que hay muchos partidos Turro ya?
Claro, el problema es que cuando nosotros fundamos el partido Turro, lo hicimos pensando en, bueno, ¿qué es lo que le gusta al argentino? Al, sí, argentino le gusta que le prometan el paraíso y que después no le cumplan, que le roben con las jubilaciones, con los impuestos, que los gobiernos pongan reglas que ellos mismos no cumplen, y en general que les mientan y que todo salga bien. Si termina con hiperinflación, el argentino te ama a la larga, te venera y te hace una estatua.
Claro, porque entonces, la hiperinflación, lo que vos no entendés, José Venegas, es que la hiperinflación afecta a todos por igual, creemos nosotros.
Sí, pero curiosamente genera como una especie de cariño en la historia,
¿sí? Sea,
genera como una cierta veneración, porque es como, mira, acá pasó también hasta con el gobierno de Trump, ¿no? Cuando algo sale mal, se le asigna un valor moral absoluto a algún detalle, ¿no? Mm. Entonces construyamos la mitología, estamos hablando de Alfonsín, ¿no? Construyamos la mitología de que él salvó la República y bueno, y lo otro no lo olvidamos. Entonces, si vos ves cómo las simpatías políticas se dan dando, cuanto peor te salen las cosas, es más posible que te recuerden con cariño. Entonces, claro, había que fundar el partido Turro. Que pasa es que nuestro error fue que todos son turros. Es como nos pasó como Perón, ¿viste? Que todos son peronistas. Bueno, todos eran turros, pero no votaban al partido turro original.
No, porque los otros disimulan. Son turros, pero no se escribe turro. Ahora, vos, el tema tuyo es que esto es una tragedia. Y en la tragedia, el fracaso se premia, porque siempre está premiado. Siempre está presente y lo buscamos porque eso demuestra que nosotros somos los buenos. Es el fracaso de los justos, José.
Absolutamente. Eso es la clave. Hay un escritor americano antiguo, T.S. Eliot, que tiene una frase que dice: más de la mitad del mal que se hace en este mundo lo hace gente que se quiere sentir importante. Y no porque quieran hacer el mal, sino porque directamente no les importa. Y yo creo que es así, que hay un sistema moral del cual nadie se quiere salir. La gente quiere, mucha gente, estamos por supuesto que cuando decimos gente generalizamos, ¿no? Pero mucha gente quiere solamente ver el éxito de su proyecto moral. Y si su proyecto moral fracasa, no se lo quieren cuestionar, porque de alguna manera han invertido mucha vida y mucha discusión en creerse los más buenos. O sea, bueno, ¿cómo hacen los que se creen más buenos para renunciar a su bondad?
Los buenos está probado, José. Vos no lo podés ver porque estás en el mundo de los malos. Los buenos fracasan siempre porque el mal es el éxito. Los que tienen éxito son los malos. Eso lo decía también, ya que estamos citando a autores, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes decía que en México algo que a él le impresionaba era la cantidad de estatuas que había a aquellos que habían sido derrotados. Y cuando yo leía eso, que hace mucho tiempo, digo, che, pero mira, acá tantas estatuas de fracasados no tenemos, afortunadamente, pero creo que podríamos empezar el partido turro por un lado y la estatua de los fracasados, ¿no?
Sí, sí, sería bastante grande. Vos sabés que yo lo veo eso también, por ejemplo, en esta cuestión del chavismo, inclusive un poco lo que pasa en Cuba o Nicaragua, pasaba en la Argentina. Hay cierta veneración del martirio, ¿no? Entonces, no da ningún resultado, pero de alguna manera nosotros es como que queremos impulsar a la gente a que salga como aquel joven de Plaza Tiananmen a enfrentarse a un tanque. Y eso culturalmente está muy valorado, mucho más valorado que el éxito, digamos.
Exacto, pero tiene que ser el otro, ¿eh? La nomenclatura no puede fracasar, es decir, cuando hay Sputnik 5 y hay B y hay para poco, nos vacunamos nosotros, ¿eh?
Empezamos por ahí, claro. Porque, ¿en qué se parecen todas estas visiones que terminan en ser turras? Porque todos, yo siempre digo, en la política, todos los tipos que yo he visto empezaron como tipos buenos, sanos, que no querían ser como la política, que se ofrecían siempre como algo mejor. Y terminan en el más absoluto cinismo. ¿Por qué? Porque su visión moral es equivocada de entrada. O sea, no valoran el éxito de la sociedad libre. O sea, el éxito contractual, lo que la gente quiere, que a ellos les parece moralmente despreciable. ¿Te acordás cuando se criticaba el voto licuadora? Eso es el desprecio a lo que la gente quiere y creerse que uno podría cambiarles la licuadora por un libro de Berbisky, qué sé yo. Porque la gente no conoce el bien en el mundo y ellos están para traerlo. Y bueno, si es necesario matar a algunos impuros para que reine la pureza, se hace. Entonces, está muy vinculado el llevar a la política, a la guerra entre el bien y el mal, a las dictaduras más profundas, digamos. Por eso, porque son los buenos. ¿Qué cosa no haría un bueno para mejorar al mundo con el poder de las armas en la mano?
Claro, y vos sabés que uno, los buenos son tan buenos que a veces aceptan el mal de los propios porque los objetivos son nobles y son buenos. Y bueno, todo este desvarío que estamos teniendo, José, lo podemos relacionar con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela. También cómo se ve a los pueblos ahí, ¿no? Porque uno diría, bueno, el objetivo de la política es siempre que la gente esté bien, el bien común o como quieran llamarlo, y cuando uno ve lo que pasa en Nicaragua, es un tema muy importante en Miami, Nicaragua, ¿no?
Ahora es importante porque los nicaragüenses le empezaron a dar importancia, porque lo de Nicaragua es un caso muy curioso, porque hace algunos años, cuando estaba muy arriba el tema de Venezuela, inclusive tenía que hasta Argentina con el kirchnerismo estaba más arriba que el problema de Nicaragua, había como un silencio y una tolerancia a lo que pasaba, porque este señor Ortega era un dictador que permitía negocios. Y entonces, en la medida que permitía negocios y la cosa más o menos funcionaba, por esa ignorancia que tenemos en Latinoamérica, que pensamos que es cuestión de tener un gobierno favorable y no instituciones, mientras eso pasaba, estaba todo bien. ¿Cuándo Ortega empieza a ser mirado de nuevo como un dictador? Cuando ve que el presupuesto no le alcanza y tiene que adaptar las pensiones, las jubilaciones. Entonces, claro, ahí viene la resistencia, y ahí nos acordamos de que es un dictador, y ahí, de nuevo, cuando él es contradicho por la opinión pública, se transforma en el dictador más extremo que es hoy, pero es una consecuencia. Y fíjate que también pasó en la década del 80, cuando el mundo se regía por otros parámetros y los sandinistas llegan al poder y estaba toda esta oposición de los contras y demás apoyado por Estados Unidos. Ortega se vio obligado a llamar a elecciones que perdió. Perdió el poder durante mucho tiempo. Claro. Eso tuvo una enorme influencia en que Venezuela nunca largara el poder. Y después, cuando lo vuelve a retomar, digamos, ahora no lo quiere perder porque ya le pasó en alguna ocasión. Lo dramático es esto, que un gobierno dictatorial puede por momentos ofrecer cierta bonanza económica, pero él está al mando. Esa bonanza económica no es segura, porque la única bonanza económica que es segura es la que nace de las relaciones de los contratos. Claro. No de alguien que elige quién gana y quién pierde, ¿no?
Claro, vos decís lo que estás diciendo, porque ¿por qué nos interesa Nicaragua? Porque en definitiva estamos hablando de Argentina. Vos estás diciendo, Nicaragua nos enseña que todos esos empresarios que confiaron en Ortega porque hacían buenos negocios, después, ahora algunos de ellos y unos cuantos están sufriendo porque no había instituciones. Se acostumbraron al canto de sirena de el funcionario amigo, ¿verdad?
Y pasó otra cosa que la podemos poner en paralelo con Argentina. Los gobiernos intermedios entre dos Ortegas fueron tibios, no cambiaron las reglas de juego.
Ah, muy interesante.
Ofrecieron un orteguismo bueno.
Claro, no sé si porque, te suena. Claro, sí me suena, porque yo creo, me voy a poner del lado de los gobiernos buenos. Ellos dicen, bueno, pero miren esto del populismo que a la gente le gusta. Uh-huh. En cambio, nosotros que hablamos de cosas feas como ajustes, instituciones, leyes, obligaciones, nosotros es que somos un poco, tal vez no comprendemos el sentir popular, ¿no? Y dicen, suavicemos.
No, y te lo dicen como vos no entendés nada de política. A mí, sí, me encanta. Claro. A mí me encanta esto. Dicen,
a mí también.
Te lo dice un chico de 15 años que acaba de abrir una cuenta en Twitter, ¿no? Vos, claro, no entendés nada de política. Porque esta es la forma en que la gente te apoye. Claro, hay un pequeño detalle. La gente te apoya, pero vos el resultado no lo vas a tener. Adiviná lo que va a pasar con el apoyo de la gente cuando no tengas el resultado. Entonces, es como si todos fueran adolescentes políticos que juegan a la satisfacción inmediata porque creen que a ellos no los va a tocar. Total, están dañando a la gente. No, también su proyecto megalómano falla por esa característica. Y esto que pasó ahora, Ortega o Macri o lo que fuera, viene pasando en Argentina desde la década del 40. Todos han sido peronismos buenos desde entonces. Entonces, lo que hay que entender es que la sociedad funciona cuando el sector privado es pujante. ¿Y cómo el sector privado es pujante? Bueno, sí, vamos a ponerlo en términos livianos. Si hay un ministro de Economía que baja los impuestos, vamos bien. Pero eso no sirve para nada. Tiene que regir una constitución. No tiene que existir la posibilidad de que un ministro de Economía ponga un control de precios o se meta con lo que hacen las empresas.
Sí. Desde Miami, que están siempre mirando, ven más cerca Cuba, Nicaragua, me sorprendió, nos vimos hace un mes, me sorprendió que ellos, cuando hablan de Argentina, no hablan de Fernández, hablan de Cristina, de Alberto Fernández, hablan de Fernández, pero Fernández de Kirchner, ¿no? Cristina, directamente de Cristina, no del presidente. Y ellos hablan de que vamos hacia el comunismo, ¿verdad? Y me suena como exagerado en un punto, pero ¿vos cómo lo ves mirando desde allá?
Está pasando acá y en todos lados, ¿eh? Que se le llama comunismo a cualquier cosa.
Claro.
Como se le llama comunismo a cualquier cosa, al final el comunismo está bastante más relajado. Y yo creo que este renacer del chavismo en Latinoamérica tiene que ver con esa transformación de la derecha, ¿no? Que está llamándole comunismo a cosas como quiere vivir la gente, o le llaman comunismo a creer en las fronteras abiertas. Esto es un disparate, ¿no? Esto es una idea básica del libre mercado. O le llaman comunismo a estar a favor de la inmigración, porque parece que el comunismo llega a través de la frontera sur. Y yo veo lo que pasa en las universidades americanas, a donde no llegan los inmigrantes latinoamericanos tan fácil, Y no, yo los veo bien, a los que yo llamaría comunistas, los veo bien rubios, de ojos celestes, americanos, ¿no? Entonces, hay todo, digamos, derecha e izquierda se está transformando en dos mitologías y no hay una lucha de ideas. Y el ejemplo que yo siempre pongo es lo que pasó en la Florida y en California en las últimas elecciones. En la Florida ganó Donald Trump. En California viven ganando demócratas bastante socialistas de hace mucho tiempo. Pero en la Florida votaron también, además de ganar Donald Trump, para imponer un salario mínimo de $15 de acá a 5 años. Y en California, al mismo tiempo que ganaba el gobernador socialista, en un plebiscito la gente se opuso a que se regulara Uber, que se regularan las relaciones laborales en Uber. Entonces, ahí es donde vos ves que lo que hoy se llama izquierda, derecha y comunismo es cualquier cosa, es un producto de red social, no es algo que viene de los libros. Hay una incoherencia. El gobernador, por ejemplo, actual, que se considera un tipo tan popular como Donald Trump en el Partido Republicano, le prohíbe a las empresas de cruceros que pidan certificados de vacunación de COVID. Eso es una intromisión en los derechos de una empresa, que además es razonable que lo pida, porque les conviene a sus clientes. ¿Qué tiene que opinar el gobernador? O que dice que no puede haber regulaciones federales sobre el tema COVID, pero él le acaba de prohibir a las escuelas que vuelvan a exigir, que son manejadas por distritos escolares, no son manejadas a nivel gobierno federal, que exijan de nuevo los barbijos, ¿no? Entonces, claro, por ahí. La discusión ideológica es muy absurda, bastante ignorante, y se le llama comunismo a todo lo que moleste a una facción. Punto.
Claro. Ahora, me gusta más por ahí la definición del presidente actual, Biden, que habla de autocracias y democracias, ¿no?
Sí.
Me parece más ajustado.
Sí, con lo limitada que es también, porque es insuficiente democracia, ¿no? Pero en términos de las cosas con que la estamos viendo en Latinoamérica, democracia se dice bastante. Pero digamos, es verdad que acá el problema es autoritarismo, o una palabra que suena muy mal a los buenos se hacen el araquiri cuando lo escuchan, que es individualismo. O planificación centrada o individualismo. ¿Y qué quiere decir individualismo? Bueno, una revolución muy importante que ocurrió en la humanidad con la modernidad. Eso que vos dijiste de que los gobiernos quieren apuntar al bien común. Eso es toda una novedad en la humanidad, a pesar de que el concepto de bien común es complejo también. Pero individualismo quiere decir que no importa lo que opinen los moralistas, los sacerdotes antilucro, o los sacerdotes antisexo, o los sacerdotes anti-viajes, o anti lo que sea, el individuo hace lo que quiere. O sea, no está sometido. No hay en la sociedad un grupo de élite que ha nacido para dirigir a los demás en algún aspecto. Eso es el individualismo, que está demonizado, porque justamente independiza al individuo de las grandes cosas que estas élites creen que tendrían que apuntar, no a una licuadora.
Eso será ya que no hay élites, la decadencia norteamericana. Acá tenemos una élite bárbara, tenemos gente, bueno, porque hace mucho que no estás, pero acá tenemos dirigentes como Máximo Kirchner, Axel Kicillof, en fin, toda la cámpora, que es toda una juventud que siempre, fíjate, está de un lado interesante, ¿no? Acá estamos con Nicaragua, con Venezuela, ahora con Perú, pero mientras que el nuevo presidente peruano no se saque el sombrero y sea todo lo comunista que pueda ser, ¿no?
Es muy curioso, porque creo que al final siempre es así. Lo que se llama élite moral cuando tienen el Congreso son una manga de hipócritas. Son una manga de hipócritas inmorales que en general no cumplen los preceptos que quieren imponer a los demás. Digamos, todo puritano tiene su cuarto de atrás.
Sí, y esto, José, ¿notaste habrás visto, porque estás bien enterado, Acá la última polémica es son las visitas a Olivos en plena cuarentena de personas que, bueno, eran esenciales o no. El problema era que mientras militaban que todos estemos en cuarentena y pedían sanciones públicas en las redes sociales y demás, visitaban al presidente. Y esa manía del presidente que tiene de recibir a tanta gente, uno no sabe bien cuál es el patrón, cuál es la representatividad, tampoco queremos saberlo, pero llama la atención. Lo viste, lo leíste y lo seguiste a la distancia. ¿Qué pensás?
Sí, por supuesto, es una manifestación de lo mismo. Por eso cuando alguien hace grandes manifestaciones morales así tajantes sobre cosas pedestres, como que la gente quiere sacar a pasear al perrito, uno lo que tiene que ver es la matriz política de manipulación que hay atrás. Entonces a mí me llama muy poco la atención que tengan hayan tenido estas reuniones mientras trataban de criminales a los que salían a dar una vuelta, o una señora que se ponía a tomar el sol. Pero esto que lo vemos como muy burdo ahora en el tema pandemia pasa en otros aspectos. Sí. Y lo vemos desde el otro lado del espectro ideológico exactamente igual, que es algo que está creciendo. Claro, la Argentina todavía no tiene esa misma importancia, ¿no? Pero hoy vemos como la disputa clara entre dos formas de puritanismo peligroso, que va a ser hipócrita siempre. O sea, la hipocresía no es una falla del sistema, es el reaseguro del sistema.
Ahora vos fíjate, José, imagínate toda esa gente que perdió un familiar, un amigo, un colega, que no lo pudo ni siquiera despedir. Casos acá tremendos de hijos que no han podido saludar a sus madres, padres que han muerto sin saludar a sus hijos. Qué cosa tremenda leer después en los diarios esto, ¿no? Que tanta gente iba a ver al presidente y que el presidente los recibía y que hacían fiesta de cumpleaños, vaya a saber qué, en Olivos nada menos, mientras todos estábamos encerrados en las casas, salvo los esenciales, ¿no?
Sí, y después otra cosa que también vi entre las justificaciones, algunos decían, pero si yo soy esencial, ¿y qué te convierte en esencial? Bueno, un certificado del gobierno te convierte en esencial.
Ah, claro.
Realmente...
¿Sabés a quién me estoy viendo por la pantalla? A un amigo tuyo, Marcelo Joffre. Ustedes saben, es abogado, escritor, un hombre de la cultura. Está en Madrid. Ahora le vamos a preguntar, José, qué está haciendo en Madrid. Lo vamos a dejar saludar y después vamos con Quique a un breve interregno musical, porque viste que tenemos un productor que es José Luis Orsi, que justifica un poco los honorarios eligiendo buena música. Lo hace bien, ¿eh? Poco, pero bueno. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Superino, y hola, José, ¿cómo están?
Hola, Marcelo, ¿cómo va?
Muy bien, muy bien.
Bien. Quique, vamos a eso de la música que eligió José Luis, ¿te parece?
Sí, sí, sí. Bueno, y ya
seguimos.
Seguimos y saludamos al doctor Joffre también desde aquí, ¿eh? Bueno,
¿cómo te va, Quique? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querido? Bueno, qué invitado que tenemos hoy. Vamos a la pausa, vamos a la música y seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción.
nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Southern trees. Barren. Strange fruit.
Dedicado a Joffre, Nina Simone, Strange Fruit.
Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant.
Qué bueno tener en el aire a Nina Simone, Eunice Kathleen Waitman, cantante, pianista, nació el 21 de febrero del año 33 en Tryon, Carolina del Norte, hija de un pastor metodista, se crió en una familia de 8 hermanos, tocaba el piano desde los 4 años, con solo 10 su primer concierto de piano, tuvo su primer éxito y también sufrió su primera experiencia racista. Durante el concierto sus padres fueron apartados de la primera fila para acomodar a unos espectadores blancos. Bueno, con la ayuda económica de su profesor de música y todo, se fue mudando, pero no pudo entrar en una de las academias, ¿no es cierto?, precisamente por negra. Usó por primera vez el nombre de Nina Simone en el año 54 por su admiración hacia la actriz Simone Signore y de nombre Nina por pequeña. Usó el nombre que le llamaba un novio latino que tenía. La compartíamos aquí, ¿eh? Se sumó a la causa siempre de los derechos civiles, reflejando su protesta en canciones como To Be Young, Gift, and Black y For Women. La queríamos compartir con ustedes y lo queremos dedicar también al doctor Joffre, nada menos. Estamos con Severino Reato, estamos con el doctor José Venegas, estamos con el doctor Joffre.
Muy bien, José, te tenés que ir, te despedimos. Fue una alegría hablar con vos, ¿eh?
Igualmente, un gran placer. Les mando un abrazo a los tres.
Bueno, saludos.
Gran abrazo.
Bueno, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Qué estás haciendo en Madrid? No me digas que estás varado.
Sí, estoy varado, efectivamente. Ya me han cancelado un par de vuelos. Así que acá sujeto a las decisiones del gobierno argentino.
Ahora, ¿encontrás otros latinoamericanos en la misma situación? ¿Esto de que te dejen salir, después no puedas volver por tus propios medios pagando tus pasajes?
Latinoamericanos no, argentinos sí, hay muchos, incluso hasta funcionarios del anterior gobierno, artistas, gente de todo tipo que está acá sujeta a la decisión arbitraria de esta gente.
Claro, porque lo que dicen es, bueno, ya sabían, firmaron una declaración, pero la declaración no decía renuncio a la posibilidad de volver a mi país, ¿verdad?
Es absolutamente absurdo, porque es como que uno firmara algo donde se pone que uno acepta que lo torturen. O sea, sí, lo puede firmar, pero existen los derechos humanos, dentro de los derechos humanos está el derecho de volver a la propia casa. O sea, ¿cómo no que no te dejen volver a tu casa? Bueno, pueden no dejarte volver si cometiste un delito y vas preso, pero en la medida. Pero aparte, la irracionalidad es absoluta. España, donde yo estoy en este momento, tiene el 60% de la población vacunada con las 2 dosis. Sí. Mientras que Argentina tiene el 11, creo, o el 12%.
Sí, 16.
Vacunada un poco más con las 2 dosis. Es decir, que es muchísimo más peligrosa la Argentina que España. Entonces uno vuelve de un lugar relativamente seguro. En mi caso, por ejemplo, estoy vacunado con la pauta completa. Recordarás que te lo comenté, me vacuné en Estados Unidos. Tengo varios test de PCR hechos negativos. con toda esa situación, no te dejan volver porque la cepa delta, porque ¿qué? Son argumentos completamente absurdos que no resisten el más mínimo análisis, ni científico, ni de sentido común, ni de nada. Evidentemente, o no quieren que uno vuelva para votar, o simplemente están estimulando, porque es un tipo de gobierno que le gusta estimular el resentimiento de mucha gente. Entonces, no hay que descartar la idea de que el hecho de que 20.000 o 30.000 argentinos, que en el imaginario colectivo podrían ser la clase media alta, tenga que mantenerse alejada del país, le resulte una especie de caramelo que le tiran a mucha gente resentida. No nos olvidemos que el populismo, tal como lo ha definido Francis Fukuyama, es la política del resentimiento, ¿no?
Eso es muy interesante, la política del resentimiento. Creo que puede ser lo que vos decís, que ustedes hayan sido elegidos, digamos, como los malos de la película. Siempre tiene que haber malos en esta película sin fin, de buenos y malos, ¿no?
Claro, sí, lamentablemente la Argentina ha entrado en una deriva muy, muy, muy triste y muy lamentable en este nuevo siglo. Es bastante curioso, ¿no? Porque yo estaba leyendo hace unos días a una periodista norteamericana que vive en Polonia, que se llama Ann Applebaum, y ella sostenía una cosa interesante, que a diferencia de los países latinoamericanos, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, después del conservadurismo de Thatcher, que sería un equivalente a lo que fue el menemismo en la Argentina, en lugar de reaccionar e ir hacia el populismo, no, fueron hacia la socialdemocracia. Es decir, claro, Tony Blair, que fue, digamos, un poco casi el heredero, podríamos decir, de Margaret Thatcher, a pesar de ser de otro partido, es decir, Tony Blair era laborista y Margaret Thatcher era conservadora, y sin embargo Tony Blair acepta las libertades de mercado, acepta la estrecha relación con Estados Unidos y lleva el Partido Laborista hacia el centro. En cambio, en el caso de la Argentina, el kirchnerismo, que encima era del mismo partido del menemismo, en lugar de aceptar las premisas que habían funcionado y limpiar lo que estuviera mal, no, pasó exactamente al revés. Limpió las premisas que habían funcionado, es decir, el libre mercado, y lo que no había funcionado, que era la corrupción, en lugar de limpiarlo, lo agravó. Es realmente un escándalo lo que ha pasado con la Argentina, y en general con muchos países de Latinoamérica, pero en el caso de la Argentina, que es el que nos duele particularmente, porque vemos, yo veía el otro día, me fui unos días dada esta situación, yo vine acá invitado por una fundación y que me trajo por 3 días y quedé hace un mes que estoy acá. Entonces me fui a Sitges, que es una playa que está ahí al sur de Barcelona, y veía que todos los mozos, así como hace 30, 40 años veíamos cuando íbamos a Francia que todos los mozos eran italianos o españoles, o ahora, por ejemplo, vemos en la Argentina que muchísimos mozos son venezolanos. Bueno, en muchos lugares de España, como Sitges, por ejemplo, todos los mozos son argentinos.
O sea, al revés, Marcelo, muy interesante, o sea que los mozos son argentinos al revés de sus abuelos o bisabuelos. Y los mozos eran españoles en la Argentina, ¿te acordás?
Sí, yo la otra vez lo estaba charlando con Luis Alberto Romero a raíz de una solicitada que habíamos sacado, 30 intelectuales, y él me decía, es tan importante, porque yo le decía que para mí era decisivo el tema de que la juventud en la Argentina se esté yendo, y la mejor juventud, dicho esto, mejor entre muchas comillas, porque nadie es mejor que otro, pero me refiero a la gente talentosa, a los chicos talentosos, a los jóvenes talentosos, se están yendo despavoridos de la Argentina. Nos vamos a quedar con la gente que cobra los subsidios, claro, y que vive de... La Argentina podría ser un país extraordinario si quisieran. Piensen ustedes en la India, lo que ha hecho la India con Bangalore, la Argentina tiene, digamos, una potencia no solo en materia de por supuesto que la tiene en el agro y en la soja. La Argentina industrializó su campo 5 o 10 años antes que Estados Unidos. Es decir, lo que hizo Argentina en la década del 90 con la siembra directa es una revolución extraordinaria. Estados Unidos fue a la saga de eso. Pero dejemos de lado eso, que de por sí sería extraordinario si supiéramos explotarlo. La Argentina tiene una cantidad de 10.000, 20.000 jóvenes que pueden trabajar en las industrias del conocimiento, y la Argentina sería un país de punta, pero no, los echa, los expulsa.
Ahora, vos dijiste algo muy interesante cuando hablabas de los varados, ¿no? De tantos miles como vos que no pueden volver al país, que pueden incluso ser privados del derecho al voto. Todas esas privaciones, todo ese mayor gasto, habrás perdido horas de trabajo acá, dejar de ver a tu familia, en fin, todo eso, vos sos abogado también. ¿Un varado podría iniciar una demanda contra el Estado, contra el gobierno nacional en este caso?
Por supuesto que puede iniciarle, tiene derecho. El problema es que la justicia argentina está infectada. Entonces, uno frente a la situación, lo que está buscando es una solución práctica, porque si se embarca en un recurso judicial, lo más probable es que tarde 2 años
claro.
y quede enredado en una cantidad de cuestiones con jueces federales que prácticamente siempre están a favor del gobierno de turno. Entonces, bajo esos criterios, bajo esa situación, la verdad es que es muy poca la gente. Yo he estado en estos días con mucha gente acá, incluso, por ejemplo, ministros del gobierno anterior, viceministros, incluso te diría más, estuve el otro día con alguien, un funcionario muy encumbrado del gobierno anterior, que está viviendo en una casa prestada y se la prestan porque no tiene plata, lo cual revela, porque no tiene plata para estar en un departamento.
Claro, hay que tenerla.
Lo que prueba las dos cosas, prueba que no robaron en todo caso, o que mucha gente no del gobierno anterior no robó, como sí está acostumbrado a robar el kirchnerismo, y por otro lado el desastre que provocan, porque la gente tiene tarjetas de crédito, sí, pero tienen límite las tarjetas de crédito. Nadie puede venir a Europa con 20.000 euros por la simple cuestión de que no se puede salir del país con más de 10.000. Entonces, claro, no le pueden decir de un día para el otro que tiene que quedarse 3-4 meses porque las circunstancias, digamos, porque viola claramente los derechos humanos. O claro, sea, yo no sé realmente esta señorita Sirigliano, no sé cómo se llama, o la otra de esa señora de Bizzotti, en qué diablos piensan cuando realmente.
Claro, un problema práctico, que las tarjetas de crédito tienen un límite en pesos. Y el peso no vale nada, por lo tanto el límite, gastando en euros o dólares, te llega enseguida.
O sea, una persona de clase, te diría, medio alta, puede llegar a tener un límite de 600.000 pesos, no sé, 3.000 euros, son 3.000 euros, es nada. Vos claro, alquilás un departamento un mes en Europa y sale muy caro. Pero no nos pongamos, hay mucha gente que vino por motivos que son motivos laborales, claro, y que vino y que le pagaban su viaje acá. Y quedó en una situación, tiene que andar mendigando que uno que otro lo albergue, que algún amigo justo se vaya de la casa y se vaya a la costa y entonces quede vacío el departamento y se lo pueda prestar. Es decir, queda sujeto al azar. La verdad, el gobierno argentino deja a los argentinos, a sus propios ciudadanos, al azar de lo que suceda.
Ahora, qué escandaloso sería que esto se prolongara en el tiempo y no puedan votar en las elecciones, en las PASO.
Mira, yo te digo una cosa, Seferino, en la Argentina siempre ha tendido a naturalizarse el horror. Así como vos conocés bien la época de los 70, y en los 70, cuando los que vivimos los 70, secuestraban gente, mataban gente, los militares, antes pasaba lo que pasaba con los guerrilleros, y todos lo mirábamos más o menos y decíamos qué barbaridad, pero después fue necesario el paso del tiempo para que advirtiéramos la locura en la cual estaba enfrascada la Argentina en los 70, y pareció en un momento que lo habíamos dejado atrás. Sí. Sin embargo, digamos, lo que está pasando desde el año pasado en la Argentina es volver a naturalizar la locura. O sea, mientras en Olivos entraba una señorita para, no sé, para arreglarle los pies a una pedicura, no sé qué era, para arreglarle los pies a la mujer del presidente, un señor no podía ir a velar a su hija.
Eso es impresionante. Eso, ¿sabes qué? Eso, esa imagen de, ¿te acordás ese señor que no podía volver a su provincia después de haber ido a la provincia cercana, Tucumán? No podía volver a su casa en Santiago del Estero, que tuvo que cruzar la frontera a pie con la nena en brazo. Esa imagen, la imagen de tantas personas, y ahora sacudidas por esta noticia que en el fondo también la estrategia del oficialismo es tan burda, ¿no?, de querer cambiar el eje con otras personas que se prestan también, ¿no? Sí, donde lo que vos decís es esto: los varados hoy se enteran fuera del país, muchos de ellos sin plata, sin saber qué hacer para sobrevivir día a día, además pendiente de la aplicación a ver si le cancelaron o no el vuelo, si llega un vuelo nuevo, y se enteran de toda esta noticia. La verdad que es triste.
Hay gente que aparentemente iba a tomar el vuelo y la separaron a la familia, dejaron a parte de la familia que podía viajar, y parte de la familia le dijeron que no podía subir por el aforo que habían impuesto dentro del mismo vuelo. O sea, cosas que se naturaliza el horror y la inmoralidad, y se naturaliza, y todos parece que entramos como en una especie así de moral light, en donde, bueno, todo se empieza a aceptar, y finalmente se termina cuando se va por ese camino. En general se termina muy mal, pero después hay un momento en que en general las poblaciones, los países, las naciones recuperan un poco la sensatez, y ahí ese es el momento en que, ya sea desde el punto de vista de la historia o desde el punto de vista de la justicia, los que cometieron esos exabruptos comienzan a pagarla. Yo, me resulta difícil que este tipo de exabruptos que está cometiendo el gobierno de Fernández queden impunes. Me resultaría raro. Puede quedar impune el crimen de Nisman, porque como quedó impune en Italia lo de Aldo Moro, porque son cosas que entran como en un cono de sombra. Pero estas cosas que son tan evidentes, una chica en San Luis que salió en una bicicleta a comprar algo y a las 6 horas terminó ahorcada por violar la cuarentena en un calabozo. Es decir, dejan demasiado los dedos puestos, los dedos marcados, me parece. En algún momento, si no es la justicia, va a ser la historia la que ponga las cosas en su lugar, me parece.
Ahora, Marcelo, estando en Madrid, pudiste salir, tomar algo, fuiste al supermercado, ¿no? Sí. Y contame, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué productos tienen allá que no tenemos acá? Digamos, estamos tan aislados, tampoco podemos salir ahora porque no vamos a poder volver.
Por lo pronto, el mejor producto que tienen acá es que uno puede andar por la calle de lo más tranquilo. Ese es la sensación de que vos tomás acá, todo el mundo, todo acá le llaman las terracitas a esos bares que uno toma en la calle, ¿no? Y todo el mundo deja su celular arriba de la mesa. Vienen, por supuesto, esos chicos africanos que venden sus cosas, y uno les responde con sí o no, le compra o no le compra, pero uno no está pendiente no se siente una sensación de zozobra. Eso te diría que es un punto muy interesante. Y después, bueno, es un país normal, son países normales, en donde por supuesto que hay muchos problemas. Yo cuando llegué fue justamente el momento que había cambiado el gabinete acá en España. Hay cuestiones, pero las cosas se hacen. Yo vine para una feria de arte. La feria de arte se hizo dificultosamente, pero se hizo. Y bueno, yo he tenido la suerte de encontrarme con muchos amigos. Ayer estuve con Blas Matamoro, que es una especie de leyenda de la cultura argentina. Estuvimos 2 horas charlando y anécdotas y en la Plaza Santana. Un día antes estuve en la Plaza Santa Bárbara tomando algo con Darío Lo Pérfido. Estuve también con la guionista de la película La Calle de los Pianistas, aquella película, ¿te acordás? Sobre Marta Argerich en Bélgica. Es decir, tengo amigos, nos juntamos, podemos tomar un café, un vinito. No me quejo, yo no la paso mal, pero pienso en mucha gente que realmente esto debe ser una catástrofe para ellos. Y bueno, yo puedo seguir trabajando, más o menos, escribiendo, leyendo, pero realmente siento que para mucha gente esto es una catástrofe, ¿no?
Ah, estás lejos de tu familia también.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. En realidad yo en mi caso estoy con un hijo que está acá conmigo, con el cual había venido, y bueno, él también está trabajando desde acá. Por suerte ahora más o menos uno se puede acomodar en esas cosas, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Marcelo Joffre, y bueno, yo espero verte pronto acá.
Sí, cómo no, sí.
¿Qué te puedo decir? Acá estamos todos bien, ¿eh?
Sí. Aparte, ya he escuchado a Nina Simone puesta por Sorsi. Con Sorsi teníamos cuando hacíamos juntos un programa de radio con Sorsi.
Ah, buenísimo.
Sí, siempre elegíamos especialmente la música. Y aparte es interesante lo de Nina Simone porque evoca de algún modo al último libro que escribí con Sebrelli, ¿no? Desobediencia civil y libertad responsable, porque justamente Nina Simone fue una luchadora por los derechos civiles, los derechos civiles de los negros. Y bueno, justamente es lo que nosotros un poco yo no lo voy a hacer, pero realmente yo casi te diría que incitaría hoy en día a alguien que está en una situación desesperada en el exterior y no la dejan viajar, a que entre clandestinamente a su país. Nadie te puede privar de entrar a tu país y volver a tu casa. No lo puede. Si alguien entra por alguna frontera terrestre de modo solapado, ya sea por Bolivia o por Brasil, yo estoy seguro de que la Corte Suprema, cuando llegue ese caso a la Corte Suprema, le va a dar la razón a la persona que entra clandestinamente y no al gobierno.
Ahora, bueno, estos momentos tan inesperados también provocan a veces la pulsión a escribir. A vos te gusta mucho escribir y escribís muy bien, obviamente, ya sabemos todo. Marcelo, por ahí puede salir un buen libro de reflexiones, porque engarza muy bien con muchas situaciones que se están viviendo en la Argentina, que es este atropello, este autoritarismo casi capilar, sí, y también salvaje, que muchos sufren, porque la verdad, no poder regresar a tu país es algo pocas veces visto en una democracia, ¿no?
La semana pasada justamente publiqué un artículo que en realidad iba en otra dirección, era por otro tema, ¿no? Publiqué un artículo, creo que fue el miércoles pasado, en La Nación, vinculado con el tema del nombramiento del procurador general, del fiscal, porque es un caso realmente impresionante. Ya no tenemos tiempo, pero los fiscales son independientes, y desde que echaron a Rigui, que tampoco era nadie sí, demasiado brillante, Esteban Rigui, pero era un tipo normal, desde que echaron a Rigui va, digamos, de mal en peor. Primero Reposo, después después Gilles Carbó, y ahora últimamente quieren cambiar la ley para bajar el umbral de exigencias, y hasta nos amenazan con poner de fiscal a quien apadrinó jurídicamente al cómplice de la muerte de Nisman, Agumartino. Es decir, finalmente sería el jefe de todos los fiscales quien ayudó al que había ayudado al asesino de Nisman.
Vale, Marcelo, es muy buen tema. Mirá, la semana que viene lo charlamos. Yo espero no verte allá, verte acá, pero si no tenés nada que hacer, estás ahí, te vamos a llamar. Un gran abrazo, Marcelo Joffre. Muchos gracias, saludos.
Gracias. Gracias.
Bien, Quique.
Qué programa, ¿eh? Qué programa.
La charla, además, Marcelo ahí le da un dramatismo a una cuestión tremenda que no podemos olvidar, que es que hay un montón de argentinos que no pueden volver al país. Es una cosa, yo creo que se va a escribir mucho de esto, porque uno lo piensa con Joffre y es algo nunca visto, y también con Venegas, y me quedo con Venegas, y el tema de este culto al fracaso, ¿no? El culto al fracaso es lo peor que uno puede tener colectivamente e individualmente. Nos vemos, nos estamos hablando el próximo miércoles.
Así es, Severino, ni te cuento la cantidad de WhatsApp, la cantidad de WhatsApp que han llegado, ¿eh? Por supuesto, felicitando, pero además con varias preguntas que ya vamos a ir dando en el próximo retweet. Cuídate, el saludo de todo el equipo, ¿eh?
Gracias.
Hasta aquí entonces, retweet.
Chao, Marcelo.
Chao.
Chao, Marcelo. Chao. Hasta aquí entonces, retuito el programa de Ceferino Reato. En la puesta en el aire está Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Ya está llegando confirmado con Pablo Novillo, con todo su equipo.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.